Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y un nuevo programa de Cultura en Imagen aquí, por supuesto, por Radio Cultura, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son apenas pasadas las 22 horas 22.05 en todo el territorio de la República Argentina y tenemos un registro térmico en la hora de 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica de igual valor, llovizna en lo que significa el ámbito metropolitano con 90% de probabilidad de precipitaciones y se anuncia, por supuesto, una continuidad hasta prácticamente toda la semana de lluvia en Buenos Aires. Vamos a comenzar el día lunes con una temperatura relativa de 17 grados de mínima y 20 de temperatura máxima, lloviznas dispersas y una situación que va a acompañar de igual manera el registro, por lo pronto, seguro, hasta prácticamente el día miércoles. Saludamos a todos aquellos que nos están escuchando a través de lo que significa esta continuidad informativa en derredor del cine y el panorama cultural argentino. Y quiero, antes de pasar a lo que es el enfoque directo de la realidad contextual que vamos a abordar en este programa, recordar un cumpleaños y varias tristes, dolorosas partidas. Por un lado, quiero hacer especial hincapié en el adiós de Adolfo Martínez, crítico cinematográfico del diario La Nación, un recordado nombre del panorama cinematográfico argentino, una presencia de realmente más de 4 décadas en lo que significó el contexto del diario La Nación y una figura que donde hubiera un festival de cine en la Argentina, ahí estaba Adolfo. Murió por causas naturales a los 88 años, días atrás en la ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a extrañar muchísimo. Saludamos a sus familiares y a demás amigos y vamos siempre a reivindicar la profunda tarea periodística desarrollada por Adolfo Martínez, en su caso desde las páginas de La Nación, donde prestigió al periodismo cinematográfico argentino. También quiero recordar a un nombre con el cual tuvimos muchas oportunidades compartidas. Fue el caso de Laurent Cantet, el director de Entre los Muros, el director de Recursos Humanos, El Empleo del Tiempo, el director de tantas películas importantes, el director ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes, el director nominado al Oscar, el director que estuvo 3 o 4 veces como mínimo en la Argentina y que tuvimos oportunidad también de compartir e entrevistar. En una de ellas presentamos, recuerdo, en la Alianza Francesa, El Regreso a Ítaca, la película que rodó Laurent Cantet en Cuba. Y realmente lo vamos a extrañar muchísimo. Laurent Cantet fue una presencia de esas formidables que brinda el arte cinematográfico cada tanto. Y haber tenido la oportunidad de un café compartido, una copa de vino y una entrevista, un diálogo, una presentación con Laurent Cantet siempre era un motivo de alegría. También quiero recordar algunas partidas muy recientes y muy sorpresivas y por eso bastante dolorosas. A Narcisa Hirsch, directora de cine, pionera en el campo de la experimentación y del trabajo del cine experimental en la Argentina. Quiero recordar a Aldo Paparella. En buena medida existió Aldo Paparella también en el campo del cine porque existió Narcisa Hirsch. Tuvieron horizontes comunes en la mirada de lo que significa ese mix entre arte y cine. Y también quiero recordar a Javier Martínez, el fundador del grupo de rock Manal, que usted dirá por qué habla de un rockero en un programa dedicado al cine. Bueno, está todo imbricado en el mundo de la cultura. Y uno de los momentos fundamentales de la película Tiro de Gracia, Ricardo Becker, es cuando aparece Manal tocando y Javier Martínez tocando la batería, como solo él podía hacerlo en nuestro medio. Fue el primer frontman del mundo del rock que desde una batería construyó el imaginario de un grupo fundacional para lo que significó la música en la Argentina. Y por último, porque es muy reciente, quiero también recordar a Marcelo Grossman, que estaba desempeñándose como director de comunicaciones del Teatro Colón y de quien también nos acabamos de enterar de su triste adiós. Una semana muy difícil para lo que significa el panorama cultural ante tantas despedidas y tantas realmente herencias compartidas que vamos a extrañar de muchos de estos nombres a los cuales hacemos referencia. Y hoy, como señalaba antes, además, tenemos la oportunidad, sí, de celebrar un cumpleaños atado a la imaginería del cine y al devenir del tiempo, porque hubiese cumplido 100 años, aunque nos dejó muy tempranamente, cuando tenía tan solo 54, en una Buenos Aires que en 1978 se encarnizaba con todas las búsquedas estéticas que intentaba plasmar Leopoldo Torre Nilsson, a él me refiero, un mundo en el cual la represión política y cultural se encarnizaba muy especialmente sobre él a partir de la enconada rivalidad que Miguel Paulino Tato, el famoso censor del cine argentino, ceñía sobre la figura de uno de los más grandes directores que brindó el cine argentino y probablemente el primero de notable proyección internacional como fue Leopoldo Torre Nilsson. Esto sucedió en 1957, cuando Leopoldo Torre Nilsson asistió al Festival de Cannes para presentar La Casa del Ángel. Él contaba, le escribía unas cartas a su padre, que también fue pionero del cine en la Argentina, Leopoldo Torres Ríos, una familia realmente consustanciada con la creación artística y el campo cinematográfico, y le escribía, lo llamaba Polo al papá, y le escribía desde un lugar, realmente las cartas de Leopoldo Torres Ríos al padre son una delicia para leer, para compartir, porque mezclan las formas del viejo Buenos Aires, del viejo Buenos Aires de Arrabal, con las perspectivas de alguien que está contando que se había encontrado con los más encumbrados teóricos franceses, comenzando por André Bazin, en el Festival de Cannes, y le había dicho a André Bazin que Torre Nilsson había sido la revelación del festival. Y Torre Nilsson, Babsi, conocido como Babsi desde la infancia, le escribía a Polo, o sea, su padre, Leopoldo Torres Ríos, le escribía directamente, apareció André Bazin, que tiene la manija de la crítica hace 20 años, más o menos, algo así, le dice en una carta divina, divina, que traslada Leopoldo Torre Nilsson a su padre, y qué hablar de esa unión absolutamente magistral que tuvo con Beatriz Guido a lo largo del tiempo, y sobre todo a partir de un diálogo fecundo que brindó tantos títulos de excepción. Leopoldo Torre Nilsson fue una persona que marcó un antes y un después en el cine argentino. Fue el primer director aclamado internacionalmente surgido de nuestras pantallas. Fue un director que se tuvo que oponer constantemente a la censura. Fue un director al cual le costó mucho filmar. Tuvo grandes éxitos, muchos grandes fracasos también en la taquilla, pero trabajos reconocidos culturalmente. Y sobre todo dejó una marca en el imaginario cultural argentino a partir de su trabajo conjunto con Beatriz Guido y todo lo que significó esa gran cantidad de clásicos que brindó a nuestra cinematografía. Incluimos también, por supuesto, esas estampas de los próceres argentinos que fueron muy denostados por la crítica de entonces, pero que fueron sus grandes éxitos de taquilla. Fue un director fundamental para la memoria del cine, y lo vamos a recordar de la mano de Norberto Chapco en la operación técnica, que siempre nos brinda estos momentos musicales de excepción, y a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí en Cultura en Imagen, a partir de su voz y además la música de uno de sus grandes éxitos y premio en el Festival de San Sebastián, como fue el caso de Boquitas Pintadas. Entonces, compartimos la música de Waldo de los Ríos, la voz de Leopoldo Torre Nilsson y el homenaje a este centenario de película aquí en Cultura en Imagen.
Participación que cupo a su película La Casa del Ángel en el Festival de Cannes es objeto de nuestro reportaje el director Leopoldo Torre Nilsson.
A nuestra llegada a Cannes, a través del contacto con el mundo diplomático que se mueve alrededor de los festivales, conseguimos que nuestra película fuera mejorada en su ubicación en los programas y publicitada a través de los órganos periodísticos que desfilan a través de Cannes. Y efectivamente fue después la crítica la que nos dio el gran espaldarazo que permitió que en futuras exhibiciones La Casa del Ángel se pasó 3 veces en Cannes, fuera ya vista por el grueso de la gente presente allí.
Usted hizo referencia al espaldarazo de la crítica. Conozco algunos juicios críticos, por ejemplo, el de Bazán y el de Sadul. Tengo entendido, porque los conozco, que son realmente elogiosos con relación a la película. ¿Los podría concretar?
Me da cierto pudor repetirlos. Pero Bazán dijo que si esta película la hubiera dirigido Luis Buñuel, hubieran salido todos gritando que era una obra maestra. Y Sadul dijo que los festivales valían en la medida en que permitían el conocimiento de industrias hasta ese momento desconocidas para ellos, o de directores también desconocidos, y que este era el caso de La Casa del Ángel.
Compartíamos la música de Boquitas Pintadas en composición e interpretación de Waldo de los Ríos y, por supuesto, esa voz tan característica y tan única de Leopoldo Torre Nilsson, refiriéndose en un viejo noticiario de sucesos argentinos sobre las características que rodeaban a la presentación en el Festival de Cannes de la película que lo convertiría en una marca célebre para el cine argentino, como fue La Casa del Ángel. La Casa del Ángel nos permite hilvanar recuerdos precisamente también desde la memoria del Festival de Cannes, también pensar en ese espacio mítico que estuvimos transmitiendo en directo desde Cannes en el año pasado para Radio Cultura, y una programación que también observa en esta edición, en esta nueva edición del Festival de Cannes, la presencia de un nombre que también es muy conocido en la Argentina y que sirve también como marco referencial para presentar a la mesa tan importante que tenemos hoy, porque el cine portugués vuelve a la competencia, a la selección oficial del Festival de Cannes de este año, a través de la última película de Miguel Gómez, que ha estado muchas veces en Buenos Aires. Compartimos hace muchos años una cerveza ahí por el Abasto, cuando estaba el Bafisi, que él presentó, me acuerdo, creo que era, no me acuerdo si era aquel querido mes de agosto o Tabú, pero presentó una de esas películas en Buenos Aires, una personalidad realmente encantadora, la de Miguel, y lo es como prólogo a esta mesa en la cual vamos a hablar no solamente del cine portugués, muy fundamentalmente, porque este es un programa dedicado al cine, pero sucede en derredor de Buenos Aires una presencia a través también de la Feria del Libro y de múltiples actividades que rodean la cultura portuguesa en la Argentina, que realmente es excepcional. Y no queríamos dejar pasar esta oportunidad, sobre todo teniendo además la presencia de un director que ha venido a presentar una de sus películas a Buenos Aires. Tuvimos la oportunidad de compartirla y disfrutarla en la Sala Lugones. Le mandamos un abrazo a Diego Brodersen. Y además, realmente, el marco referencial de lo que significa esta 11ª edición también de la Semana de Cine Portugués. Por eso vamos a recibir en esta noche a Isabel Gaspar, que es directora del Instituto Camões de Argentina y además, por supuesto, cumple también la tarea cultural desde la Embajada de Portugal en la Argentina. Saludamos al embajador José Frederico Ludovice, por supuesto, que realmente siempre es tan, tan encantador, y a quien también se le debe mucho de todo lo que está sucediendo en derredor de la presencia de Portugal en la Argentina. También le damos la bienvenida a Marcia Rivas, que es productora de Vaivén, el marco referencial desde el cual hace ya 10 años se realiza el encuentro de cine portugués en Buenos Aires. Y le damos también especial bienvenida a Manuel Mozos, que es director de cine, está presentando en la Argentina por segunda vez parte de su filmografía y de quien tuvimos oportunidad de ver Sofía na Primeira Pessoa en la Sala Leopoldo Lugones como apertura de lo que significó la Semana de Cine Portugués. Así que muy bienvenidos a los tres. Realmente una alegría compartir esta noche con ustedes.
Buenas noches, gracias.
No sean tímidos, acérquense al micrófono y hablen todos. Y básicamente yo quería comenzar con Marcia para preguntarle por qué, y hace cuánto, 10 años ya, pero por qué se dio esa oportunidad de ofrecer una semana de cine portugués en la Argentina. Y además, cómo se fue consolidando en el devenir del tiempo, ya como una marca instalada también. Digo, hay festivales temáticos muy importantes en la ciudad de Buenos Aires, el cine italiano, el cine francés, y que vienen siempre acá, el cine alemán, cuyos invitados vienen también a este programa. Y dentro de todo ese universo también está el cine de Portugal. Así que quería saber cómo fue ese origen.
Bueno, ¿me escucha ahí?
Sí, sí, estamos. Lo escuchamos perfecto.
Perfecto. Bueno, gracias por invitarnos, por el espacio. Esa pregunta te la sabría responder mejor María Joao Machado, que es la directora artística de Vaivén, la que armó todo esto. Ella ahora no está presente porque volvió a Lisboa, volvió a su país de origen, pero ella vivió acá en Argentina muchos años, 16 años. Vino en un viaje de mochilera, se enamoró de Argentina, literalmente, se conoció acá aparte de su marido. Y bueno, ella es del arte, digamos, es actriz, trabajó mucho con el teatro también, amante del cine. Y la verdad es que acá no existía, o sea, ningún, uh-huh. justamente, Buenos Aires es capital, tiene un montón de lugares y espacios dedicados al cine, como decís, italiano, francés, pero la verdad que portugués no hay. Y bueno, y surge de ella de decir, che, acá no hay nada, y de como amante de producción de su propia cultura, de su cine, de decir, bueno, es una oportunidad para mostrar todo lo bueno y realmente el cine de calidad que tiene Portugal, y que acá no hay acceso, digamos, a menos que sea una película super mainstream y uh-huh. qué sé yo. O sea, es verdad que no hay acceso, o sea, no, por eso creo que se logró sostener durante tantos tiempos, o sea, durante 10 años, estamos en la 11ª edición, sin interrupción. Uh-huh. Porque, bueno, todos apuestan al valor que tiene el poder mostrar estas películas que de otra forma, o sea, se van a mostrar unos cortos ahora en la apertura del 9 en Malva, que los va a presentar acá Manuel, que son totalmente inéditos. Es una, o sea, realmente es una oportunidad para ver cine que no vas a encontrar, digamos, fuera de esta semana específica. Claro. Por eso también esta semana el cine portugués se replica en Uruguay, en Chile, o sea, logró todo un peso a través del trabajo realmente inigualable de María, porque por mucho tiempo uh-huh. ella hizo esto sola, o sea, por amor a su país, al arte, al cine. Yo me incorporé hace unos 5 años, que nos conocimos en un trabajo en conjunto en cultura, y nada, bueno, ahí me sumé yo y dije, bueno, empecemos a armar un poco más la estructura. Después se sumó Cristian, que trabaja también además en el Malva, uh-huh. Para ayudarla también a ella en la dirección artística, como asesorando, bueno, o sea, así se fue como, queremos seguir armándolo y estructurándolo cada vez más. Bueno, ella ahora está allá. Pero bueno, un poco de ahí, no sé si.
Qué bueno. ¿Y cuántas películas son en total que presenta la semana en esta edición?
En esta edición son 30, porque contamos el ciclo que fue La Lugones, que arrancó claro. del 30 y terminó hoy, y las del Malva, que van a arrancar ahora el 9 de mayo y va hasta el 19, uh-huh. De jueves a domingo siempre.
La programación entonces para nuestros oyentes en Malva Cine.
En Malva Cine y en vaivén.com.ar también ahí está toda la programación y los otros focos también de las, bueno, por si quieren investigar lo que se hizo en Bogotá, que ahora también está en Bogotá. Ajá. También.
Ah, muy bien.
En las redes, Instagram, también estamos, Facebook, uh-huh. ahí en todos lados pueden encontrar la programación, descargar el catálogo.
Excelente, excelente. Isabel. Recién llegada a Buenos Aires, además, ¿no?
Sí.
Hace muy poquito tiempo que estás en Argentina.
Verdad.
Y recibís toda esta ola de actividades culturales en derredor de lo que significa Portugal, no solamente con el cine, pero también con las letras. Digo, hay una unión muy, muy marcada que se está dando. Mañana hay un concierto en el Teatro Colón también. Quería saber un poco, por un lado, qué referencias previas tenías de Argentina. También, ¿desde dónde venís en tu misión diplomática? Y además, si esperabas tanta repercusión de lo que significa la presencia de Portugal en Buenos Aires, que por lo pronto en la Feria del Libro ha causado sensación, y realmente quiero invitar a la audiencia a que vayan a la feria y sobre todo se acerquen al stand de Portugal, porque es increíble, es un stand precioso y que tiene mucho material también para consultar.
Sim, ha sido uma... Antes de mais, perdão, quero agradecer a possibilidade de receber-nos acá para falar precisamente de atividades e de las atividades que estamos realizando neste momento. La presencia de Lisboa como ciudad invitada de honor en la Feria del Libro, tenemos también a agradecer a la Fundación del Libro esa oportunidad, que ha sido preciosa e ha sido preparada precisamente por la Câmara Municipal de Lisboa, e com a Embaixada e meu colega anterior, João Ribeirete, e com apoio de várias entidades, entre elas precisamente o Turismo de Portugal, o Instituto Camões. Eu sou, minha atividade principal é como leitora do Instituto Camões, aqui no Instituto de Ensinança Superior de Línguas Vivas, Juan Ramón Fernández. E acompanho, na medida da disponibilidade académica, também a dinâmica cultural da embaixada. Pero todo este, toda esta programação ha sido preparada, antecipada previamente à minha chegada e implementada por estas equipas que já preexistiam e, portanto.
Claro.
Todo.
Bueno. Sí, aqui estuvo Joao, que também foi tu predecessor no cargo.
Sí,
sí, sí, sí, hablábamos. Mucho não estava todavía, digamos, firmado a presença com a feria, pero. Sí. Pero sí había una gran actividad. ¿Y te esperabas toda esta este fervor porteño por Portugal también?
Ha sido una excelente sorpresa, sobre todo porque nos apercibimos ahora que muchas personas estaban comprando libros en portugués. Não sabíamos muito bem esse tipo de receptividade, portanto, há livros disponíveis também em las respectivas traduções, se buscou essa oferta, mas também muitos originais. E então, não sei se por la proximidade linguística, também a relação que há com o português de Brasil e, portanto, a possibilidade de disfrutar um autor em seu original. Que quando possível é o ideal de alguma maneira.
Claro.
E aqui há leitores para isso também, então. E
han venido muitos escritores também a apresentar seus trabalhos.
Sim, sim,
sim. Uma delegação impressionante.
Exato, exato. E todos os dias há uma média de 3 a 4 a 5 atividades portanto, diariamente. Temos escritores, quase 40, e também músicos. Temos, portanto, se abriu com um concerto com o Lisbon Orchestra of Poetry, que se dedica precisamente a trabalhar poesia em concerto, em palco, e que trabalhou agora particularmente poetas surrealistas. Tuvimos ayer Rodrigo Leão, que trabalhou os portugueses em La Usina del Arte. Hoje estava Ana Lua Caiano, que também é uma jovem artista que empieza seu trabalho fazendo uma fusão de música tradicional com eletrônica. Mañana tendremos Artur Pizarro, de los grandes especialistas em Rachmaninoff, e vai também tocar, apresentar repertório argentino, además de português. E vamos ter no próximo fim de semana também dois concertos de Transatlântico Expresso, do qual faz parte Gaspar Varela, instrumentista de la guitarra portuguesa, uma sonoridade muito portuguesa, muito especial, que hará também um concerto individual e no final. Então, há várias atividades sempre.
Manuel Mozos, bem-vindo.
Muchas gracias.
Realmente un honor tener tu presencia aquí. Y más allá de dar marco a conversar sobre este trabajo que estás presentando en Buenos Aires alrededor de Sofía de Melo, que realmente es un documental extraordinario, extraordinario, lo disfrutamos tanto, y conocer una labor archivística que nos imaginamos que debe haber sido muy difícil o bastante ardua por lo pronto. Saber también desde tu identidad cultural, ¿cómo definirías la realidad y la actualidad del cine portugués? ¿Cómo podemos definir a un cine que le pasa probablemente lo que le pasa al cine sueco con Bergman? Digo, hay presencias que son capitales y que después hay una construcción de muchos horizontes, ¿no? A Suecia le pasa con Bergman y a Portugal creemos que le pasa con Manuel de Oliveira. Digo, son esas presencias que generan un antes y un después, o una preeminencia muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se convive y cómo se va construyendo esa identidad?
Bueno, yo, para mí, el cine portugués realmente tiene a Manuel de Oliveira como la gran personalidad del cine portugués. Pero para mí, yo encuentro otros directores, y no solo yo, como otros directores de mi generación o más jóvenes, que, por ejemplo, Paulo Rocha o Fernando López son, o mucho más todavía, João César Monteiro.
Claro.
Estos directores aparecieron durante los años 60, tienen obras un poco desiguales porque era más difícil hacer películas en los años 60, 70, después ya en, pero bueno, tienen una obra muy consistente y que marcó y marca mucho a directores más jóvenes, desde mi generación para abajo. Claro que entre tanto surgieron otros nombres que realmente se impusieron no solamente en Portugal, pero en el extranjero también, como Pedro Costa o Miguel Gómez, João Pedro Rodríguez, Teresa Vilaverde, João Canijo.
Exacto.
Y mismo más jóvenes como João Salavisa, por ejemplo. Para mí, yo me encuentro que realmente hubo en Portugal, y todavía hay de alguna manera, algún desinterés por el cine. El cine por variadísimas razones, pero sobre todo porque durante la dictadura de 48 años del Estado Novo, Salazar, el dictador, no tenía ningún interés en el cine, por oposición, por ejemplo, a otros dictadores como Hitler, Mussolini, Franco.
O Tito, el mariscal Tito también.
Sí.
Encantaba el cine, por ejemplo.
Y Salazar no veía ningún interés, a pesar de tener con uno de sus ministros, que era el ministro de propaganda, Antonio Ferro, que él sí intentó que el cine portugués existiera, porque durante el periodo mudo no hay, claro, para quien sepa de cine portugués, hay nombres que se reconocen, pero no grandes cineastas. Y la primera generación de directores más importantes eran extranjeros, franceses sobre todo, invitados por productoras portuguesas para que hicieran películas en Portugal, portuguesas. Y después hay una generación de la cual podríamos incluir a Manuel de Oliveira en la transición del mudo para el sonoro, en que ahí sí surgen algunos nombres como Leitão de Barros, López Ribeiro, Xancada García, Codinelli Telmo, pero todo eso fuera el caso de Oliveira, que tiene además muchos problemas en hacer películas. Durante muchos años casi no hizo nada, y solamente en los años, en la transición de los 50 para los 60, surge un grupo de personas donde se incluye Paulo Rocha, Cuñateles, Fernando López, Fonseca y Costa, y después también, bueno, Antonio Macedo, y después César Santos, João César Monteiro y Antonio Pedro Vasconcelos, y algunos otros. Y ahí sí hay un cambio, que después, en 74, gana otra dimensión. Pero fueron muchos años en que no hubo interés por el cine portugués. Solamente ya en los años 70, en Francia, empiezan a reconocer a Manuel de Oliveira, y después con eso también a Antonio Reis y Margarida Cordeiro, a João César Monteiro, y es un poco como si el reflejo de afuera, ahí sí, permite que en Portugal haya un mayor interés por el cine portugués. Y se crea, bueno, se creó la Escuela de Cine, el Instituto del Cine, que subvenciona
claro.
El cine portugués. Y para mí, realmente, sobre todo con la abertura de subvenciones a películas, a cortos y documentales, las cosas se cambiaron. Y entonces, entre los finales de los años 90 y entrando en 2000, surgieron cada vez más gente y con propuestas muy, muy interesantes, de gente más joven. Y me parece que hoy en día, a pesar de no ser un cine muy conocido, con grandes producciones, empieza a tener algún reconocimiento, y bueno, y mucho gracias a cosas como el Vaivén,
excelente,
que promueven el cine.
Y dentro de esas dos realidades históricas, ¿cuál es el momento en el cual usted descubre el cine y la vocación?
A mí, personalmente. Bueno, yo desde muy chico, por suerte, con mi familia, iba mucho al cine. Y me gustaba muchísimo ir al cine, y pero no tenía un criterio, veía de todo. Pero creó en mí un interés por ver películas. Y solo por los 12, entre los 12 y 14 años, ahí sí empiezo, bueno, lo que, además del guión o algo así, algunos actores, que empezaba, actores y actrices, que me gustaban más. Y pero solamente a los 12, entre los 12 y 14 años, empiezo realmente a percibir que existe un director, que existe un director de fotografía, un montaje, el trabajo de sonido, todo eso. Y bueno, un poco con las charlas con mis compañeros, mis amigos, el comprar algunas revistas y libros de cine, pero no pensaba seguir cine. Ni siquiera sabía que había una escuela de cine en Lisboa.
¿Y qué pensaba seguir?
Yo iba a seguir historia. Pero sin gran... No sabía muy bien lo
sin,
que iba
sin
a
mucha pasión, digamos.
Sí, sí. No, la historia me gustaba muchísimo, pero en el momento de cuando entré en la universidad, todavía entré en historia, ha sido ya después, pero todavía cerca de la revolución. Y bueno, pensaba de otra manera y no me gustaba mucho el ambiente de la facultad, no las clases, pero lo que se vivía entonces dentro de la facultad donde yo estaba. Y yo trabajaba para tener dinero para hacer, bueno, para ir al cine, comprar libros, eso. Y bueno, y pensaba más en música, con mis amigos, bueno, intentábamos hacer una banda de rock. Y con el aparecimiento del punk y todo eso, iba por ahí.
Ahora que nombra la música, nosotros también pensamos en música para este programa y lo invitamos a compartir una pausa musical que seguramente le va a sonar conocida, por lo menos. Pausa musical de la mano de Norberto Chapco y seguimos con más Cultura en el Aire.
Se mascaram e tu não, porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão, porque os outros têm medo, mas tu não, tu não. Os outros são os túmulos caiados onde germina calada a podridão, porque os outros se calam, mas tu não, porque os outros se calam, mas tu não, tu não. Se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo, porque os outros são hábeis, mas tu não, porque os outros são hábeis, mas tu não, tu não. Outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos, porque os outros calculam, mas tu não, porque os outros calculam, mas tu não, tu não.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James ? Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Bueno, y referíamos a la música y particularmente un universo sonoro en el cual también está presente el tema que acabamos de escuchar en la película que compartimos el otro día en la Sala Lugones. Quedaba una pregunta que era en cuanto a el trabajo de archivo que rodeó la realización de Sofía en la primera Pessoa. Y además, también no puedo evitar consultarle por la siguiente película que se va a exhibir el 11 en el Malba. Entonces, para hacer una síntesis entre los dos universos, preguntar por un lado el tema que acabamos de escuchar, la labor de archivo y lo que vamos a compartir próximamente en el Malba Cine.
Bueno, la música era de Francisco Fañáis, un cantautor portugués, que tuvo sus momentos más conocidos en los años 60, 70, 80. Hoy, bueno, también ya tiene una cierta edad y de mi punto de vista quedó un poco olvidado. El tema que él canta en la película es sobre un poema de Sofía. Sofía ha sido algunas veces, no muchas, pero alguna poesía suya ha sido trabajada por músicos que después cantan sus poemas con música hecha para ellos, autores. La película, partió de una invitación de la comisión de la celebración de los 100 años de Sofía, que persona que estaba delante de esa comisión era la hija mayor de Sofía, que es profesora universitaria y también poeta, y me dijeron que, bueno, me invitaron, yo dije que, bueno, tendré que tener a alguien para la producción, porque yo no hago producción, y las cosas se fueron adelante. Yo tenía poco tiempo porque había un plazo para la película ser exhibida por vez primera el día de aniversario de Sofía, ¿no? Y me tenía cerca de 8 meses para concretizarlo. Yo conocía algo de la obra de Sofía, sobre todo la poesía, pero no muchas cosas, no hacía idea. Y tenía por la familia toda la disponibilidad de acceso a su archivo. En un momento, bueno, en discusiones sobre cómo sería la película, se puso la hipótesis de hablar y filmar declaraciones de personas que la habían conocido, uh-huh, personas que estudian su obra, pero yo y las personas que trabajaron conmigo más directamente empezamos viendo lo que había en el expolio de cosas de ella. Y yo trabajo en la Cinemateca Portuguesa, sí, donde tenía esa ventaja de poder saber lo que la Cinemateca tendría sobre Sofía, claro, además de conocer algunas cosas, porque João César Monteiro había también hecho una película sobre ella en finales de los años 60. Uh-huh. Pero empezamos pidiendo a la televisión portuguesa, y bueno, además de cosas que ella había escrito y que estaban o con la familia o en la Biblioteca Nacional de Lisboa. Uh-huh. Y empezamos percibiendo que a lo mejor sería posible no tener personas hablando sobre, claro, ella, pero ser ella propia hablando de sí o sobre sus cosas, con lo que íbamos descubriendo en la Cinemateca y sobre todo en los archivos de la televisión, RTP. Y bueno, así...
sí, eso posibilita un registro casi en primera persona de ella, ¿no?
Porque, claro, digamos, fue esa la intención.
Sí, sí.
Y el título de la película vino después.
Bien.
Porque lo logramos hacer.
Claro. Así. ¿Y qué vamos a ver el 11?
El 11 es mi primer documental, se llama Lisboa en el cine, y ahí sí yo trabajé con excertos de, uh-huh, de escenas de cine, de películas portuguesas, que se intercala, no sé si...
Sí, sí, perfecto, sí.
Intercala con declaraciones de diferentes directores de generaciones diferentes que han trabajado en Lisboa donde yo siento que en sus películas Lisboa tiene relevancia en la película.
Bien.
Bueno,
ahora, Manuel, una pregunta. ¿Por qué es tan pregnante la geografía de Portugal para directores extranjeros? Porque mientras usted contaba, yo empecé a pensar y acordarme de una cantidad de directores que han filmado en Lisboa, que es impresionante. Es impresionante. No solo en Lisboa, en Portugal en general. Sí. Dijo, pero es impresionante. Me acuerdo de Leonel Bayer, me acuerdo de Alain Tanner. Digo, hay un montón de directores que han tomado a Portugal como parte de su atmósfera, ni hablar Tabucchi cuando hizo Sostiene Pereira. Digo, hay como una mirada muy recurrente del cine europeo para lo que significa Portugal. ¿Por qué cree que sucede eso?
Hay diferentes razones.
Y son diferentes películas.
Porque una cosa es Lisboa y parte de Portugal. Es conocido por sus cualidades, de calidades de luz. Otra cosa en relación a Lisboa es, como llamó Tanner en su película, la ciudad blanca. Verdaderamente, como es una ciudad en colinas, realmente tiene el río, que es muy largo, allí enfrente a Lisboa. Realmente, si se está en la otra cuesta del río, se percibe una geografía muy, muy, muy curiosa e interesante. Además, Lisboa tiene mucha cosa antigua. Y hay como un contraste entre algo que viene de los romanos y moros y más atrás, pero bueno, desde ahí por lo menos, y con diferentes abordajes de periodos históricos de la ciudad. Por otro lado, yo siento, bueno, a mí me gusta mucho Lisboa y percibo eso de haber directores que es esa cultura histórica que la ciudad tiene en su geografía, en su arquitectura, creen un fascinio sobre filmar la ciudad. Pero hay aquí una cosa que es contradictoria, que es el facto de la luz, porque la luz no es nada buena para un director de fotografía, porque cambia mucho al revés. O sea, hay mucho tiempo de luz.
Claro.
Pero no es la misma cosa la luz a las 7 de la mañana o a las 2 de la tarde o a las 5 o a las 7. Porque cambia, estoy hablando con buen tiempo,
sí, sí,
día
sí.
Claro.
Sí, sí.
O sea, para mantener, es bueno porque son muchas horas, pero el director de fotografía tiene que tener muchísima atención porque la variedad que se va pasando es muy difícil de controlar.
Son muchas horas de luz, pero no la misma luz. Eso es fantástico, es fantástico. Quería preguntarte, Marcia, aparte porque hay la fecha del 11 con la cual vamos a compartir con Manuel Mozo su primer documental en el Malva, pero también el 9 tenemos algo que es como para remarcar, ¿no?
El 9 tenemos el estreno de La Flor del Buriti, que de dirección de Joao Saldavisa y René Nader Mesora. Yo no hablo portugués, así que...
No te preocupes, peor que el conductor no lo vas a hacer, así que...
Los miro, les digo que, bueno, perdonen. Que es, bueno, va a ser el estreno acá. Pasó por el Festival de Mar del Plata, que le fue muy bien. Pero va a ser el estreno, digamos, como oficial acá en Cava, en el Malva y en la Lugones también, en donde van a seguir con funciones. Pero bueno, la fecha del 9 es para aprovechar porque van a estar los directores ahí también, va a haber un Q&A después. Realmente no puedo enfatizar lo suficiente que es,
bueno,
que es muy bueno la oportunidad, bueno, aprovechar a Manuel también, que va a estar presentando el 9 también, pero a las 7 en la sesión anterior, unos cortos que hacen referencia a los 50 años que se cumplieron este año, el 25 de abril, son tres cortos que Manuel va a presentar también ahí en el Malva, que bueno, están todos invitados a venir a la doble sesión a las 7 para ver estos cortos, que son inéditos.
Presentados por Manuel.
Presentados por Manuel. Y a las 9, el estreno de La Flor del Lurití, presentado por sus directores también.
Excelente, en el Malva.
En el Malva.
En el Malva. Y después tenemos el 11 en el Malva.
También.
La presentación del documental de Manuel.
También.
¿A qué hora es eso? ¿El 11?
El 11 es a las 20.
A las 20, perfecto. Así que ya tiene toda la gente apuntado eso en la agenda, porque después me escriben WhatsApp y me preguntan y todo, y entonces uno tiene que ir respondiendo. Es el 9, desde las 7 de la tarde en el Malva, con el doble programa, y después el 11 a las 20 con el documental de Manuel. Y estábamos como refiriendo no solamente a lo que significa la imagen de Lisboa en el cine, sino también lo que significa en el valor de la palabra, y quería enfatizar que hoy es el Día Mundial de la Lengua. Y me parece, Isabel, que se da un clima muy especial para esta celebración, desde lo que significa en Buenos Aires precisamente esta irrupción tan fuerte de la lengua portuguesa a partir de tantas celebraciones que se dan también en la Feria del Libro, ¿no?
Sí, la Feria del Libro de facto da, proporciona una visibilidad muy particular a la lengua, en este uh-huh. sentido a la producción literaria. Las sesiones de cine que estuvieron también durante esta semana trabajaron mucho esa dimensión, o sobre autores o sobre obras, por tanto poniendo en destaque esa cuestión. El Día Mundial de la Lengua Portuguesa es celebrado en esta fecha desde 2009 por la Comunidad de Países de Lengua Oficial Portuguesa. Son 9 países que tienen el portugués como lengua oficial. Y desde 2019 la UNESCO reconoció este día como el Día Mundial. Por tanto, tiene también hoy en día un destaque muy particular.
Qué bueno.
Y tiene este día, es también celebrado un poco por todo el mundo, por los varios lectorados, las varias embajadas, precisamente porque no esperábamos tener a partir de la UNESCO esta perspectiva. Entonces eso facultó, porque son países de todos los continentes con realidades muy distintas y con las respectivas variedades. Es una lengua pluricéntrica uh-huh. y que tiene la riqueza de su cohabitación con otras lenguas, y es eso que celebramos.
Qué bueno, qué bueno. Y quería, a partir de eso, compartir un audio de cómo es la presentación que hace la Feria del Libro como Lisboa, ciudad invitada de esta edición que se está celebrando en La Rural. Si podemos, lo compartimos.
Ciudad con historia, europea, mediterránea y cosmopolita, de puertas abiertas al Atlántico, donde resuenan varias lenguas y las más diversas formas de hablar portugués. Ciudad donde quien la habita y quien la visita descubre y comparte el patrimonio de las artes y de la literatura. Lisboa es escenario e inspiración, es poema de canción, es ciudad literaria. La Lisboa de hoy no olvida la Lisboa que siempre fue. Viven las obras de los autores que perduran, dibujada en la poesía de Fernando Pessoa, pensada con la visión política de Alejandro Herculano, reflejada en los personajes de Eza de Queiroz. La Baixa imaginada por Pessoa y sus heterónimos, el Rocío de Saramago, Cardoso Pérez o Antonio Lobo Antunes. Lisboa es una ciudad viva, en permanente movimiento y transformación. Lisboa es punto de encuentro para compartir en el centro de la ciudad, enfrente de la ribera, en los barrios y en las calles que van más allá de su centro histórico. Lisboa es una ciudad de libros y lectores, orgullosos de sus librerías, amantes de sus bibliotecas, centros vivos en las comunidades en que se insertan y organizadora de grandes eventos literarios.
ciudad de poetas y de poesía. Transforma y alberga una estimulante y curiosa joven generación de autores y de lectores que transforman a la ciudad en sus formas de leer y de escribir. Lisboa apetece. Lisboa apetece a conocer, recordar y vivir. Lisboa inspira a leer, escribir, traducir y editar. Y con el río y los jacarandás en el horizonte, abrimos las puertas a la inspiración, a los libros, a la lectura y a las palabras, al encuentro. Lisboa, ciudad de inspiración. Ciudad invitada de honor, Feria Internacional del Libro, Buenos Aires, 2024.
Qué ganas de estar en Lisboa después de escuchar esta presentación. Por lo pronto, como no podemos llegar muy rápidamente, por lo menos hacia allí, sí invitamos a la audiencia a acercarse a la Feria del Libro, donde van a encontrarse con el stand de Lisboa, que es precioso y con mucho material y mucha información, con muchas actividades también que se desarrollan ahí mismo, y además con lo que significa realmente el despliegue, no solamente de los grandes nombres y la tradición histórica de la literatura portuguesa, que es rotunda y muy celebrada también en la Argentina, sino también con los nuevos autores que se han acercado a la Feria del Libro y están en contacto directo con el público. Quiero destacar que nuestros invitados hoy, como suele suceder cuando tenemos estas mesas excepcionales, se llevan el Sinergia Malbec Cosecha 2021 de la Cava Wine Store. Es un vino en roble, en barrica, que creo que una botella se me parece servir para Portugal directo. Creo que no se abre acá una. Las demás me parece que sí, pero una creo que se va directo para la mesa en Lisboa, me da la sensación. Pero le agradecemos a nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515. Usted va a la Cava Wine Store y dice que va de parte de Cultura en Imagen, y además va a tener un importante descuento en lo que significa el precio de lista de estos vinos de autor para un programa sobre cine de autor. Estamos llegando al final de este largo recorrido por lo que ha significado y significa la pujanza, la vigencia y toda la actualidad de la cultura de Portugal, que se da cita en este marco referencial en Buenos Aires, y lo hemos conseguido a través de tres invitados realmente muy importantes que han tenido la deferencia de venir en esta noche gris de Buenos Aires a conversar un poquito sobre lo que significa el valor que nosotros destacamos, que es tanto del cine como de la cultura. Marcia Rivas, productora de Vaivén, muchas gracias por tu presencia aquí esta noche en Cultura en Imagen.
Gracias a vos.
Al contrario, un placer. Y bueno, estamos ahí el 9 entonces, y el 11 en el Malva.
Hoy tenemos el 10, hay programación, y el 12.
Ahí está.
Tenemos programación de digamos, no solamente el 9 y el 11. Porque,
no, pero destacamos esos dos, pero pueden ir todos los días en www.vaivén.com.ar, ¿no?
.com.ar.
Perfecto. Isabel Gaspar.
Muchísimas gracias.
No, al contrario.
Por estar acá.
Un placer, bienvenida a la Argentina.
Ya vas, obrigada.
Vas a ver que es un país apasionante, un poco complicado, muy 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 difícil a veces de sobrellevar, pero creo que vas a tener una linda recepción también aquí, y sobre todo ese fervor que tiene el porteño por lo que significa Portugal y su cultura, que realmente se ha puesto de manifiesto en esta Feria del Libro y en estas actividades como la de mañana en el Teatro Colón y las que suceden en el Malva y han sucedido en la Lugones. Así que muy agradecido, y no será la última vez que tengamos tu presencia aquí. Muchas gracias. Manuel Mozos, realmente ha sido un honor tener estos minutos de aire compartidos en este programa. Vamos a seguir acompañando tus presentaciones aquí en la Argentina. Han quedado muchísimas cosas en el tintero, ahora que sé que encima estás en la Cinemateca. Realmente es fantástico para poder preguntar también al respecto, pero simplemente destacar tu presencia, agradecer esta noche aquí compartida, y sobre todo invitar también a la audiencia a que el 11 esté presente a las 20 para tu documental, que va a darle un marco referencial a lo que significa la historia del cine en Portugal. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, yo, y a todos que participaron en este momento para mí muy, muy importante, y para Portugal también.
Ha sido un placer, ha sido un placer.
Me permita manifestar mi especial agradecimiento a María João Machado,
sí.
Que tiene una curaduría muy particular y muy cuidada.
Excelente, excelente. Y quiero también agradecer al embajador José Federico Ludovice, que también nos juntó a todos en, el, dinámico, en la sala Lugones.
Muy dinámico.
Muy dinámicamente nos presentó y realmente se dio esta mesa en esta noche de domingo. Punto final para esta emisión de Cultura en Imagen. Lo invitamos a continuar en la programación musical de Radio Cultura y además, por supuesto, de despedirnos de la mano de Norberto Chap con la operación técnica con música, y lo vamos a hacer dado que es como una especie del prohombre del cine portugués, con la música de Manuel de Oliveira en la composición de Manuel Nunes, que realmente es un compositor que, si usted no conoce, tiene que compartir y celebrar. Por lo pronto, lo hacemos desde este humilde cierre de programa para cuando dentro de 7 días le demos nuevamente la bienvenida aquí en Cultura en Imagen. Muchas gracias por mucho más cine. Buenas noches.
Cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura